Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
A Arratsaldeon son las 4 y 5 minutos de la tarde. Segundo arriba, segundo abajo, ya es el momento de comenzar Iflandia, porque es lo que vosotros estabais esperando. Porque hasta ahora, que es por cierto una hora un poco tonta de la tarde, cuando ya hemos comido, incluso algunos habrán levantado de la siesta y no hemos cogido la velocidad de crucero conveniente para disfrutar de la cultura, qué mejor que hacerse la idea con estas palabras que aquí os dirigimos. Palabras que llegan a vosotros gracias a Miguel Ortiz, que se ocupa de los mandos de técnicos. Y también las palabras de Quique Martín, claro.
Hola, Félix Linares. Tienes un verbo florido.
Bueno, estoy un poco...
Claro,
sí,
estamos en mayo también.
Efectivamente. Estoy dejándome... Y mira que no me deja la indignación.
¿Qué te pasa?
Bueno, por una parte, no sé si debo empezar a hacer comentarios políticos.
No, ya sabes que no nos dejan.
Perdona. ¿Esta si mañana dejan. ¿Quién ha estado aquí en Boulevard?
Ay, sí, es verdad. Ha estado...
La gente de Berri Charrac.
Gorka Rubicio está.
Bien. Eso no es salirse de la zona habitual de Boulevard.
O sea, que ellos sí,
que ellos sí, nosotros también, ¿no?
Vale.
Primera cuestión. Así que voy a hacer una mezcla de ambas cosas.
A ver.
Voy a indignarme, voy a enfadarme con la UEFA, lo cual en mi caso no es
con la UEFA,
especialmente...
Pero si a ti los deportes no te gustan nada.
No, pero ya sabes lo último que han hecho. La UEFA organiza el final de la Champions en Madrid. Y quiere hacer un espectáculo, como siempre se hacen con este tipo de cosas. Sí, entonces han pedido a 200 bailarines voluntarios que se presenten, voluntarios, insisto, es decir, no les van a pagar ni un maravedí, con la intención de que ocupen 2 semanas de su tiempo ensayando y entrenando y después, el día de la final, dancen para el mundo, porque es muy divertido y muy alegre participar en semejante festejo sin un duro que pagar.
Tú no entiendes nada del sistema capitalista.
No, yo lo entiendo todo.
Ah, quiero decir que cuanto menos les pagues, más beneficios tienes.
Más beneficios una empresa cuyos participantes son los que más ganan del mundo, una empresa donde sus gerifaltes se lo llevan calentito en grandes cantidades, quieren robarles el dinero a esta pobre gente y encima tratan de venderles una oportunidad única en la vida, el orgullo de ser parte de semejante espectáculo, y estoy citando textualmente, y la alegría inolvidable de bailar sin un duro...
Para no estar informado, estar bastante informado, ¿eh?
Bien. Bueno, quiero deciros además que esto es bastante más grave que lo que aparece solamente en la superficie. Esto ocurre porque la cultura se ha convertido en algo gratuito, en algo que todo el mundo usa, consume y se lo pasa estupendamente sin soltar un céntimo.
Voy a carraspear.
Muy bien, te hará falta. Porque yo tengo tan mala leche en el cuerpo que ya no aguanto más. ¿Y quién sabe beneficia fundamentalmente de esto? Pues la gente que tiene mucho dinero, que dice, efectivamente, si los más bajos piensan que esto es gratis, nosotros también vamos a hacerlo.
¿Dónde está Karl Marx cuando se le necesita?
Bueno, Karl Marx o Bruce Willis en sus mejores momentos.
También es verdad.
¿Qué quieres que te diga?
La jungla de cristal, la jungla, el mundo es una jungla. Bruce, vuelve.
Pero qué cara más dura tienen los tipos estos, de verdad. Estoy verdaderamente indignado. Bueno, ya lo he dicho, ya está.
Bueno, mira, te voy a dar una buena noticia.
Dime.
Para que te sientas mejor.
Vale.
Y puedas felicitar a alguien sin
vale,
más. O sea,
vale, ok.
La banda de Pamplona, la pamplonesa,
sí,
la que nos alegra a todos los sanfermines, sí, y tal, cumple 100 años.
Bueno.
Cumple 100 años.
Y ¿Cómo, va... ¿Cómo estarán ya sus primeros miembros?
No, perdona,
que no eran ellos. Que
y
era
va,
banda,
y sí. va a hacer un gran festejo y va a invitar a un montón
a
de
gratis?
Bandas para...
No,
la gente va a tener que pagar, o sea, para verle y tal. Van a tocar en junio, o sea, dentro de un mes, 3.000 intérpretes.
Vale.
En el homenaje a la pamplonesa, ¿qué te parece?
Muy bien, muy bien.
Y luego, esto de juntar a mucha gente en Navarra gusta mucho.
Sí.
Porque Pedro Iturralde, el gran saxofonista, cumple 90 años en julio y van a juntar a 3 generaciones de saxofonistas navarros para rendirle un homenaje. ¿Qué te parece?
Vale. Bueno, pues luego que hagan un concierto con la banda y con Pedro Iturralde y que les paguen. Porque una cosa son los homenajes gratuitos. Bueno, yo voy a felicitar a quien se ha llevado los premios. Joan Margarit ha conseguido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y
qué grande Joan Margarit.
Ciertamente, ya le hemos entrevistado nosotros aquí.
Sí, sí.
Y Magui Mira, la actriz, directora y demás, se ha llevado el premio Valle Inclán, de teatro, obviamente.
Me gusta que este premio se lo hayan dado a Joan Margarit, porque Joan Margarit escribe indistintamente en castellano y en catalán sus poemas. Y es una forma también de premiar a 2 literaturas, la literatura escrita en castellano y la literatura escrita en catalán, ¿no? digo yo, ¿no? Que está bien, ¿no? Que este tipo de premios también se den cuenta de estas cosas. Uh-huh. ¿O no se habrán dado cuenta?
No se habrán dado cuenta, yo creo.
Sí, hombre, se habrán dado cuenta que si me encantarán George Magazine, ¿no?
No lo sé, ¿eh? Hay gente que no se entera demasiado de las cosas. Ahora, ya sé lo que vas a decir a continuación. Caramba, pues Magui Mira también es catalana. A ver si va a haber aquí un... basta.
Uy, y además nosotros también tenemos lo nuestro de Cataluña hoy.
Sí, sí.
Porque ya sabéis que hoy en nuestro programa, bueno, no lo sabéis, sí lo sabéis, habéis escuchado la cuña de promoción a lo largo del día. Hoy en nuestro programa vamos a tener a gente así como muy potente, porque va a ser interesantísimo. Uno de nuestros invitados va a ser nada más y nada menos que el gran Jaime Stinus, virtuoso guitarrista, productor, que ha estado en miles de aventuras históricas, que acaba de grabar un disco con uno de los grandes rockeros catalanes, Xavi Vidal. El disco está en catalán, él toca la guitarra y, bueno, le vamos a tener con nosotros para que nos cuente esta nueva aventura y también para hablar un poco del pasado, porque de estas cosas hay que hablar también.
Cuando se llega a cierta edad, Jaime, pues es inevitable hablar del pasado.
Y luego vamos a tener tertulia de arte con Itxaso Mendiluce, que además de comentar algunas exposiciones, ha invitado al artista navarro Chus Popollo, que expone su obra en Bilbao después de haber estrenado, os acordáis de esto, porque estuvo con nosotros para contárnoslo en el último Cinemaldi, la película Ízaro. Y terminaremos en los territorios sonoros de Javier Corral Jerry, que viene con música de artistas internacionales que nos visitan en próximas fechas, como Russ Tolan, Sophie Auster y Low.
Muy bien, os voy a decir cuál es la manera de conectar con nosotros, aunque ya la sabéis, pero bueno, por si acaso, el WhatsApp es el 688-840-840, el teléfono del oyente 901-440404 y el correo electrónico iflandia@eitv.eu. Nos dice un oyente: un amigo escritor tenía que escuchar que se rascaba la barriga, que no hacía nada, que era un vago. Ahora que publica y se gana unas perrillas, le dicen que qué bien, que le pagan por nada. Bueno, esta es la consideración que siempre han tenido estas cosas.
Bueno, algunas personas. Los que estamos en el entorno de cultura sabemos que eso no es así. Bueno, por estas vías que acaba de citar Félix, por cierto, podéis participar en nuestros concursos. Tenemos en marcha uno para poder ver esta semana a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que toca el octavo concierto de abono de la temporada. Tenemos entradas dobles todavía para ver a la orquesta este miércoles en el Euskalduna de Bilbao, el jueves en el Principal de Vitoria-Gasteiz y el viernes en el Kursaal Donostiarra. La O se va a tocar la novena de Mahler.
La novela. A veces lo gastamos por mejorar el producto.
La novena de Mahler, palabras mayores. Para participar tenéis que respondernos una pregunta. Al loros, porque es una pregunta difícil la que puso ayer Miquel Chamizo.
Sí.
¿Qué concierto de Mahler dirigió en 2015?
¿Qué sinfonía,
exactamente. De Mahler dirigió en 2015 con la Orquesta Sinfilarmónica de Múnich, el director de la OSE, Robert Treviño, que además es un reconocido experto en Mahler. ¿Qué sinfonía de Mahler dirigió en 2015 con la Orquesta Filarmónica de Múnich, Robert Treviño? Nombre, número de teléfono, respuesta y nombre de la ciudad, Bilbao, Gasteiz o Donostia, miércoles, jueves y viernes, respectivamente, a la que queréis acudir y suerte en el sorteo.
Bueno, ahí es donde le pilló Uriol Rock y aparte dijo, este para mí, y se lo llevó.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, hay quien dice que es difícil comunicarse con nosotros, ¿no? Ayer nos mandaste un WhatsApp de agradecimiento por las entradas de Rupert, maravilloso, muy bien. Y nada más, pero no es difícil. Más medios por los que puedes llegar aquí.
Y el WhatsApp es directo, lo vemos directamente, vamos.
Bueno, vamos ya a escuchar la música de nuestro invitado y a continuación le saludamos y charlamos con Jaime Stinus. Va a respirar, a restaurar. Así es la música que han decidido hacer Jaime Stinus y Xavi Vidal, que unieron sus fuerzas el año pasado en un esfuerzo conjunto después de mucho tiempo de colaborar. Jaime Stinus es uno de los nombres históricos en la trayectoria de la música en España. Donostiarra del 53, antes de cumplir 20 años ya estaba en Bracamán haciendo su música. Después se pasó 5 años ejerciendo de guitarrista con la Orquesta Mondragón y todavía después diversificó sus esfuerzos. Ya ha producido discos, ha arreglado música, ha tocado la guitarra y ha hecho posible que algunos nombres hayan brillado tanto. Su trabajo incluye, entre otros muchos, a Radio Futura, Gabinete Caligari, Joaquín Sabina, Azúcar Moreno, Os Resentidos, Hombres G, Johnny Hallyday, El Columpio Asesino y hasta el cocinero Sergi Arola.
Stinus ha trabajado con muchos músicos cubanos durante muchos años, casi tantos como ha permanecido al lado de Loquillo, que le debe algunos de sus títulos más memorables. Y también ha trabajado poniendo música a documentales, programas de televisión y publicidad. Por su parte, Xavi Vidal, de Sabadell de toda la vida, perteneció a La Gran Aventura, seguramente el grupo catalán más característico de los 90. Pero desde entonces ha seguido una carrera en solitario y en algún momento de la misma se cruzó con Jaime Stinus, empezaron a colaborar y poco a poco llegaron a este proyecto conjunto que el año pasado cristalizó en el disco Cambis, que este año pasará por la versión en castellano de estas canciones y por su presencia entre varias actuaciones en el Jazzaldi Donostiarra el próximo julio.
Jaime Stinus está hoy en Islandia. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal,
Kiki? Bienvenido. Félix. Bueno, ¿cómo os fue aquello?
Bueno, os estaba escuchando y estoy maravillado, ¿eh? No sé si voy a tener el mismo verbo tan florido como vosotros, pero bueno, lo intentaré.
Sí, hombre, tú igual no hablas como nosotros, pero tocas la guitarra mucho mejor que nosotros.
Sí. Bueno, sí, bueno, sí. Un día nos vemos y hacemos una jam de guitarra.
Perfecto. Bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue tu encuentro con Xavi? ¿Tú te encuentras con él? ¿Le produces algunos discos? ¿Dices, oye, a ver si hacemos algo juntos? ¿Y acabáis así?
Sí, bueno, yo era el productor de su grupo, La Gran Aventura, y después le produje también algún disco en solitario. Y cuando siempre habíamos tenido afinidades musicales, nos entendíamos muy bien, y siempre habíamos hablado de que en algún momento dado hacer un disco, empezar un proyecto. A raíz de que yo dejé de trabajar, pues estaba muy ocupado haciendo giras y produciendo los discos de Loquillo y otros discos, obviamente, pues hubo un momento así como de impasse que vino bien precisamente para tirar para adelante este proyecto. Así comenzó.
Oye, ¿y teníais bien claro lo que queríais hacer o tuvisteis que pelear mucho? No, nada.
No, en absoluto. O sea, lo que sí teníamos eran más o menos afinidades musicales, eso sí. Pero lo hicimos un poco... a ver qué salía, o sea, sin ningún tipo de ni de trayectoria previa, ni premisa, ni nada. O sea, poco a poco fue cocido a fuego lento, ¿eh?
Ya, no, si en eso ya lo sacasteis en noviembre del año pasado y estáis haciendo la promoción ahora,
sí,
ya
bueno,
se
no.
Os veis tranquilos.
Bueno, no, lo sacamos, hicimos una presentación en Barcelona,
sí,
y ahora lo estamos enseñando.
Ya lo sabemos.
Sí, estamos enseñándolo un poco en otras partes y tal, en otras zonas. Y ahora vamos a editar la versión en castellano y tal.
O sea, ¿pero va a ser disco físico también en castellano?
Seguramente sí. Aunque te voy a decir una cosa, ¿quién compra discos ahora?
Nadie. Eso también.
Nadie. ¿Sabes quién compra discos ahora? Los que van a los conciertos. Es curioso. El otro día me lo decía alguien que tiene todavía una tienda de discos y tal, que va a tener que trasladar la tienda de discos
a las salas de conciertos.
Sí. Que es el único sitio donde se venden.
Buena idea. No, eso es verdad. Incluso se llega al... Hay gente, grandes nombres, que graban el concierto y a la salida del concierto ya están pensando.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Jolín.
Pues sí que son rápidos.
Eso es la bomba. Ya.
Eso es la bomba, claro que sí.
Bueno, oye, en cualquier caso, como decíamos antes, como tú has comentado, estáis haciendo la versión en castellano. Sí. Claro, supongo que las bases musicales son las ya utilizadas, pero teníais a bastantes voces en este disco, colaboraciones de amigos y demás. ¿A estos les llamáis otra vez para el estudio o cómo lo estáis haciendo?
No, lo haremos sobre las pistas grabadas ya. En el disco sí que bien dices que ha colaborado mucha gente. Sinceramente, lo que hice fue contactar con gente, con artistas y músicos con los que yo había trabajado anteriormente y me había sentido muy bien con ellos y habíamos tenido afinidades de amistad y musicales. Por ejemplo, el Dani Nello tocando los saxos, Suarma de los Elefantes, que hizo un dúo en Vía Láctea y tal, y otros. No voy a enumerar todos los músicos que hay, pero hay unos cuantos de la escena más bien de cerca de Cataluña. Porque yo, aunque soy donostiarra, vivo en Barcelona Y bueno, vengo por aquí bastante, pero bueno, es mi... Yo siempre digo, soy nacido en San Sebastián y adoptado en Barcelona.
Oye,
cosas del destino, ¿eh?
Oye, Jaime, para los que no lo sepan, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero igual hay gente que no sabe quién es Xavi Vidal, que es una de las glorias de la música catalana, ¿no?
Bueno, en los 90 formó parte de aquella, una especie como de cantera, de repente, de grupos de rock, pop y de rock, que cantaban en catalán, o sea, una especie de eclosión. Y en el caso de Xavi Vidal, hombre, si estuviese aquí os lo contaría, pero bueno, él fue a buscarme porque le gustaban las producciones que había hecho y se enteró que vivía en Barcelona, cosa que él no lo sabía, y entonces se puso en contacto conmigo. Yo les fui a ver en directo, pues, y ahí empezó la relación con ellos.
Bueno, la verdad es que a ti te ha buscado mucha gente y yo te diría que la mayor parte te ha encontrado. ¿No?
A ver.
Dicho así parece que le va a pegar una torta a alguien.
Bueno, dicho así en el sentido musical me parece muy bien. A lo mejor no me escondo de nadie, ¿eh?
No. Vale. Pero es verdad, tú has hecho colaboraciones, vamos,
sí,
con
unas
todo
cuentas,
el mundo.
La verdad es que sí, unas cuantas.
Pero con todo el mundo, ¿no? Quiero decir que... Y de muchos estilos diferentes también, ¿no?
Sí, yo siempre digo... No, me gustaría matizar un poco. De géneros distintos.
Ah, de géneros distintos. Vale, vale, sí. Vale, muy bien.
O sea, el estilo, siempre lo que intento es, aunque yo produzca música de un cierto género o de otro género, es intentar impregnar un cierto estilo propio. No sé si lo consigo o no, eso ya no es cosa mía al decirlo.
Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, en todo caso hay que rastrearte. Vamos a escuchar otro de los temas de este disco, Alhombra del Fum, y luego seguimos hablando, Jaime.
Muy bien.
Pues esta es la música que hacen Jaime Stinus y Xavi Vidal en su disco Canvis. Hay un oyente que nos dice, hablando de eso de que no se venden discos, pues en las grandes superficies de venta de elementos electrónicos y etcétera, vuelven a verse discos a la venta. Una cosa es que se vean y otra cosa es que se vendan.
No, y luego también hay, sí que es cierto que hay una especie de nostalgia del vinilo, bueno, y que sí. Hay algunas tiendas que venden vinilos, sí.
Bueno, esto me gustaría decir unas palabras sobre esto.
Sí, vale.
No sé por qué, no sé cómo calificaría este hecho de que se vendan vinilos de repente de reediciones de cosas antiguas, con la historia que se ha montado de que el vinilo suena mejor, suena no sé qué, es más... Yo... ¿Qué quieres que te diga? Sí, el sonido es distinto en un vinilo, sí. pero esa especie de moda no viene a cuento, ¿eh?
Pero yo creo que lo he dicho bien, ¿no? Una especie de nostalgia, ¿no? Del vinilo.
Nostalgia,
¿no?
Del vinilo, sí. Bueno, espérate, que creo que está llegando la del cassette.
Ah, sí.
Ahí sí que hay disculpa,
¿eh? Ay, no nos pillan.
En serio te digo, ¿os acordáis aquello de con el bolígrafo y tal?
Sí, claro.
Editando las cassettes, poniendo las canciones una detrás de otra para luego poner el coche.
Y luego poner el esparadrapo para que no nos pudieran borrar las grabaciones.
Vosotros sois peligrosos, ¿eh? Con la nostalgia, no sé. Hay un oyente que nos dice, guiños a Iggy Pop. ¿En tu música?
Hay guiños. Obviamente Iggy Pop es un artista al que admiro muchísimo y seguro que tiene que salir algún guiño, obviamente. O sea, a mí la música
incluso
de Iggy
involuntario,
Pop,
¿no?
Y, sí, o sea, es que yo empecé, o sea, vamos a ver, desde el primer grupo que tuve en San Sebastián hacíamos lo que entonces aquí no se conocía ni nada, pero era una especie de glam rock muy inspirado también en gente como David Bowie, o sea que si salen cosas de estas, no, es bastante normal.
Oye, ya que estamos por los tiempos pasados, ¿a ti qué te pasa cuando recuerdas? Si recuerdas a Bracamán, no sé si te da vértigo o lo tienes olvidado.
No, qué va, cada vez, bueno, pasan dos cosas. Primero, que la memoria cada vez se vuelve como un queso gruyere, entonces hay muchos vacíos. O sea, también yo reivindico la falta de memoria, ¿eh? Pero hay veces que hay cosas que es mejor no acordarse. Pero bueno, cosas lejanas de Bracamán, yo tengo cierto no es nostalgia, no, pero sí me acuerdo de muy buenas experiencias y tal. Hace poco, este año, se murió el cantante Borja Zulueta.
Sí.
Y no, son tiempos duros, ¿eh? Tiempos duros, porque antes el dedicarse a la música no es como... Bueno, ahora también es duro, cuidado.
Sí.
¿Y no te cabrea cuando te reducen tu carrera al título de guitarrista de la Orquesta Mondragón o el que acompaña a Loquillo?
No, bueno, son cosas que tienes que aprender a vivir con ellas, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Hombre, el que acompaña a Loquillo, claro, yo fui el productor de Loquillo durante 15 años.
Claro, ya. por eso.
Y me ha pasado varias veces esto de que, con varios artistas, con Los Rebeldes también me pasó. Y una vez que empiezo a producir a algunos artistas, el artista me dice, oye, te tienes que venir con nosotros de gira. En el caso de Loquillo también fue así, cuando se hizo precisamente el concierto en el Beck, el 2005 creo que era. Yo había sido, le había producido varios discos y me invitó a tocar al concierto del Beck, que fue un exitazo, estuvo muy bien. Y me dijo, tú de aquí no te vas.
Claro.
Y como es muy grande y más fuerte que yo, pues no tuve más remedio.
Te intimido.
Pero esas colaboraciones, ¿cómo empiezan? Bueno, se ponen en contacto contigo, te dicen que quieres que seas el productor y de repente te dicen, oye, ¿por qué no nos tocas un poco la guitarra aquí en el disco, no? Y ahí te echan ya el gancho.
Sí, exacto, sí.
Ah,
sí.
Vale.
Entonces... Claro, lo hacen así, ¿eh?
Hombre, Jaime, ¿entiendes?
Entonces, no, a ver si me entiendes. No, es que, claro, ser productor es una cosa, pero ser guitarrista, o sea, es otro ímpetu, es otro ánimo.
Sigue,
y ya si tocas, en directo, ya es la bomba. Vamos,
sigue molando.
Sí, mucho. Eso no se pierde nunca. Y yo, cuando he empezado este proyecto, una de las cosas por las que he hecho este proyecto es, primero, porque tengo muchas cosas que decir todavía en la música, es lo que mejor sé hacer, no sé si hacer poquitas cosas más, pero esto es lo que mejor sé hacer. Creo que, aparte, este disco está como muy actual, aunque a la gente le parezca que es como música, claro, tiene influencias de muchas épocas y tal. Pero sobre todo, lo he hecho porque quiero volver a tocar en directo, pero como artista, no el que acompaña a...
¿Y no te has planteado un proyecto en solitario?
Este es un solitario.
Con tu banda. Bueno, la verdad es que es un solitario, sí, señor. Ahora que lo decimos.
Te quiero decir que yo llamé al Xavi y tal, no sé qué. Yo voy a seguir haciendo cosas y tal. A lo mejor seguiremos haciendo discos con Xavi Vidal y yo haré también cosas. Cuidado, que en directo el repertorio también se sumará. O sea, al repertorio se sumarán canciones mías y canciones de él. Incluso alguna canción antigua, como rememorar alguna canción producida por mí en el pasado.
Oye, ¿qué vais a hacer en el Jazzaldi?
Pues
porque
esto...
ahí cambiaréis un poquito de repertorio, ¿no? Bueno, ya sé que el Jazzaldi es muy amplio de miras y acepta casi de todo, pero no sé.
Sí,
¿os vais a poner más virtuosos?
No, precisamente, yo siempre soy partidario, cuando produces un disco, en este caso que se ha hecho a cocción lenta, como hice el disco de Loquillo Valmoral, que lo hice muy lentamente, luego en directo lo que quieres es precisamente hacer otro tipo de arreglos, mucho más directos y con mucho más punch y con más guitarra, vamos.
O sea que tú disfrutas de lo mejor de ambos mundos, ¿no?
Lo acabas de decir perfectamente.
Tú estás en tu estudio disfrutando tremendo y luego te subes al escenario y te desbocas.
Hacerme. No, pero es verdad, cuando estás en el estudio estás como delante de un lienzo, estás como pintando, pensando tranquilamente, vas añadiendo cosas, colores, texturas, notas, sonidos. Uh-huh. Y luego en directo es caña pura.
Uh-huh. Oye, ahora una pregunta de esas incómodas, de las de papá y mamá. ¿Con quién has trabajado más a gusto de todos esos que han estado cerca de ti?
Hombre, no te lo sabría responder. Uh-huh. Lo que sí se tiene son como ciertos momentos alegres que han... Joder, haber trabajado con la Orquesta Mondragón.
Hombre,
en su momento.
Los jóvenes que éramos, ¿eh?
Te lo has tenido que pasar bomba, no me digas. En algunos conciertos, madre de Dios, yo me lo pasaba bomba viendo.
Sí, pues imagínate, que... sí. No, lo que pasa es que además que aquello fue tal pelotazo, tan corrosivo, que por cierto, algunas canciones estarían prohibidas ahora, porque tal como está la cosa...
El chorizo de Johnny Cinven, sí, ¿no? Solo ese título le manda uno a la cárcel ahora.
Sí, entonces era bastante corrosivo, ¿eh? Era todo... Y claro, estaba todo por inventar también, ¿eh? O sea, yo venía de otro grupo, pero claro, éramos todos muy jóvenes y estaba todo por inventar. Entonces, ahí sí que pues te recuerdas esos momentos felices. Uh-huh. Con el Loquillo también he tenido momentos felices en actuaciones gloriosas. Uh-huh. Y en este disco, bueno, al final es que he hecho exactamente lo que me ha dado la gana. Entonces, uh-huh. Pues más contento que eso no puedo estar.
¿Habéis hecho muchos directos ya con este disco?
Unos cuantos, pocos. Sí. Incluso también hacemos también con Xavi Vidal, él y yo a solas, que es otra forma de ver la historia.
Un acústico. Entonces,
sí, que es como tal como ves la canción desnuda. Uh-huh. Esto, entonces, cada formato te da como un... O sea, está el disco, está el directo con grupo potente, seis o siete personas.
Así vais a estar en el Jazz
en
al
el
Día.
En el escenario, exacto. Sí. Uh-huh. Y, bueno, quizá en el Jazz al Día me gustaría aprovechar también de hacer algún dúo acústico. Lanzo la idea a alguien. Para hacer... No, o sea que estamos, pues el Xavi y yo nos ponemos con unas acústicas a tocar en un... Claro, en un local
eso,
pequeñito.
Eso mola mucho cuando tienes delante a 5.000, 10.000 personas, ¿eh? Eso mola mucho.
No, lo del acústico.
El acústico en privado, ¿no? Sitio pequeño.
Oye, pero los Rolling de vez en cuando desenchufan.
También lo hacen, también lo hacen.
Sí, en los conciertos.
Bueno, pues el concierto en Jazz al Día será el 27 de julio en la terraza Heineken.
Exacto, el sábado 27 de julio.
Es decir, que el viernes 26 estáis dispuestos a ir a cualquier otro sitio. Venga, los de Dabadaba, llamar a Jaime y...
Yo traigo la acústica y me pongo a tocar en cualquier sitio. Al Dabadaba, bueno, al Dabadaba, cualquier sitio. Sí.
Vale, vale. Bueno, y otros voluntarios, claro. Tenemos el WhatsApp relleno de gente que aplaude, que recuerda tus etapas, que nos dice que te quieren y que, bueno, que de alguna manera eres el Phil Spector, ¿no?
Eso me recuerda a Javier Gurruchá, que precisamente el otro día estuve con él, compusimos una canción. Ajá. No os digo el tema porque traerá...
Cola.
Sí, sí, sí. No, es muy, muy actual, además. Es muy ocurrente el Xavi, el Javier Gurruchá. Y entonces venía esto a cuento.
Venía a cuento de lo de Phil Spector.
Lo de Phil Spector, sí, es que cuando me llama por teléfono me dice, ¡oh, mi Phil Spector! Ah, sí. Y Eric Clapton en particular. Entonces,
Javier, esa forma de decir las cosas que tienes.
Y yo, joder, Javier.
Javier, pídeme lo que quieras, porque ya después de esto... Bueno, hemos seleccionado la Vía Láctea, que es donde tú decías que aparece su arma de los elefantes. Sí. Y no sé si quieres presentar la canción para terminar esta charla.
Sí, mira, Vía Láctea... quería decir algo sobre las letras. Las letras de las canciones, básicamente las hizo Xavi Vidal, tienen un cierto subtexto. Él es un enamorado de hecho, está estudiando clásicas y tiene una cierta edad, pero es un enamorado del mundo griego, del mundo clásico griego. Y entonces todas las letras, bueno, casi todas tienen un cierto subtexto relacionado con, puesto al día, a día de hoy, con todo lo que pasa en estos días, los cambios que hay, lo que todo es incierto, que nada dura ni medio segundo, desde lo que habla todo el disco, pero hay cierta relación con el mundo clásico griego. Y en este caso también Vía Láctea. Vía Láctea, además, Es la canción en la que yo, produciendo, intenté resumir todo lo que hace el disco. O sea, si quieres, si me dicen resume una canción, resume el disco en una canción, diría que es esta, Vía Láctea.
Pues hemos elegido estupendamente para terminar.
Y además tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Suarma. Uh-huh. Encantadora persona, por cierto.
Qué gran placer tener hoy aquí a Jaime Stinus. Es una gloria de nuestra música.
Muchísimas gracias, compañero.
Pero bueno, pero bueno.
Charlamos en cuanto podamos, ¿vale?
Gracias, Jaime.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga,
abur.
Com insectes som soldats, sense consciència del vell niu, fills de l'univers, d'una infidelitat. Aquest moviment contingut, som la torxa que il·lumina la cendra reconstruïda d'un present que marxa i se'n va. És ben senzill, és un miratge, bellesa que no és innocent, la conseqüència d'aquesta llum que et pot cremar, incinerar. Fills de l'univers, d'una infidelitat.
Desde el momento en que llegamos al mundo, estamos juntos. Cada uno de nosotros puede dejar huella, pero juntos podemos marcar realmente la diferencia.
26 de mayo, elecciones europeas. Elige tu futuro.
Feria medieval en Balmaseda. Este fin de semana acércate a la villa y vivirás el ambiente del medievo con acróbatas, combates de época, atracciones, animales, puestos de comida artesanos y actividades infantiles. Sábado 11 y domingo 12. Acércate a Balmaseda este fin de semana y disfruta de la Feria Medieval, organizada por el Ayuntamiento de Balmaseda.
Caribe.
Ya lo has soñado, ahora vívelo. En Viajes Eroski, con el especial 10 meses sin intereses, Caribe, 95 euros al mes.
Viajes Eroski, sueñas, vuela.
La música es el mejor portador de emociones que existe.
Alfonso González Aguilar compone música utilizando como herramienta la neurociencia. Aplicado al marketing, esto es audio branding.
La música debe sonar de una manera propia, y más ahora con los asistentes de voz. Si eres una marca y quieres comunicarte utilizando Alexa, por ejemplo, y no tienes un sonido propio, suenas exactamente igual. Si eres la mejor compañía aérea del mundo, suenas exactamente igual que la peor. Si eres la mejor marca de ropa del mundo, suenas exactamente igual que la peor, si no tienes cada uno su marca. Entonces tiene sentido que, que la marca en un entorno audiovisual tenga una parte de audio.
Recupera la charla completa en la web de Radio Euskadi, eitb.eus/másquepalabras.
Somos los únicos que mezclamos la inteligencia artificial, la neurociencia y el audiobranding.
Islandia, donde se ve, se cuenta y, a pesar de todo, se vuelve.
Ya han pasado 2 semanas desde la última vez que estuvimos con Itxaso Mendiluce. Ha pasado el tiempo, aquí está de nuevo. Itxaso, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ha sido una semana intensa en cuanto a Bilbao se refiere, con eso del Art District, así que nos quedamos en la capital vizcaína, aunque con propuestas totalmente diferentes y variadas. ¿De qué exposición nos vamos a hablar después de charlar con nuestro invitado de hoy, Itxaso?
Bueno, vamos a ir al Bellas Artes a ver la exposición de Goya, que piecitas, que sí, yo creo que es imprescindible. Y luego nos vamos a La Taller, que bueno, acaba de inaugurar la exposición de Elena Mendizábal, o sea que cambiamos a escultura. y bueno, un poco diferentes, pero de todo lo que había en toda la semana, ¿no? Que ha sido bastante
potente. Ha habido que seleccionar mucho.
Sí, 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 había que seleccionar, así que esta es la propuesta.
Bueno, pues vamos a dejar todo esto para un poquito después. Antes vamos a saludar al artista navarro Chus Popollo, que acaba de inaugurar exposición en la Galería Vanguardia en relación al proceso creativo para la realización del documental Isaro, del que ya hablamos en su presentación en el Cinemaldia, una exposición titulada Testigos Oculares. Y Chaso, un par de datos sobre Chus Popollo para que no le conozca y entramos en conversación.
Bueno, Chuspo es un artista de Alsasua, ¿no? Que desde los años 90 pues, nos viene ofreciendo diferentes proyectos, y yo diría que es un revisor, ¿no? Un revisor de historias y del imaginario cultural, que bueno, que nos presenta proyectos con imágenes, ideas justapuestas, y que nos hace ver eso que creíamos saber de otra forma.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a saludar ya a Chuspo Pollo. Chuspo, arratsalde-on.
Y gracias por
estar otra vez con nosotros. Ya dijimos que hablamos contigo cuando se presentó el documental Izaro en Cinema de Donostia. En esta ocasión presentas la exposición Testigos Oculares, que de alguna forma muestra la metodología procesal con que trabajaste. ¿Podríamos decir que muestra la trama del documental, o nos encontramos ante otra visión, otra perspectiva del entramado ya presente en Izaro?
Bueno, digamos que parte un poco de lo que ha sido el documental, porque realmente lo que el proyecto de investigación se ha formalizado en este documental ensayo, y partiendo de esa parte que se encuentra dentro de la exposición, pero digamos lo que he hecho ha sido un par de fragmentos, como pueden ser, pues hay una parte, digamos, como una pequeña introducción donde aparecen también algo de los textos con Jaime Cuenca, con el que he trabajado, o Alex Mendizábal con el coro Ízaro de Bermeo, que es el que ha realizado toda la música. Podemos encontrar también, hay un apartado sobre un recorrido sobre las Magdalenas que he hecho desde Artemisa hasta Caravaggio, pero bastante más prolongado que lo que es en la propia obra. Pero bueno, lo que sí que es un recorrido, digamos, está fraccionado, pero realmente lo que interesa es ese collage que se ha ido generando dentro de todo el proceso de trabajo. Entonces ahí sí que vamos a recorrer no solamente, digamos, una parte audiovisual, pero sí también hay una formalización, como pues está la maqueta que se hizo sobre la isla, pues hay una referencia también al edificio Windsor, que creo que, bueno, que aportan interés dentro de la exposición.
¿Y sueltas muchos spoilers sobre el documental?
No, sobre el documental ya he dicho que hay un par de fragmentos que creo que lo hacen interesante, porque ver todo un documental de una hora dentro de una galería, pues se hace bastante pesado. Entonces yo creo que el recorrido que hemos generado dentro de lo que es la exposición lo hace mucho más fluido, y no solamente hay parte audiovisual, sino que hay también objetos que están dentro del propio documental, pero que aquí los podemos ver ya, digamos, puestos dentro de lo que es el espacio expositivo, ¿no?
Sí que es verdad, Chuspo, que en el documental pues tenemos imágenes, simbologías, estructuras sociales, políticas y demás, ¿no? Es un cúmulo de ideas que van tupiendo pues un tapiz argumental, ¿no? Es verdad que hay que verlo un par de veces mínimamente, o al menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Para ahondar en todo el argumento y en toda la información que se nos da en las imágenes. En la exposición, sin embargo, tanto las imágenes como los vídeos nos muestran un poco el análisis, la investigación que te ha llevado a todo esto, ¿no? Han sido casi 6 años, si no recuerdo mal. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo llegas a tener tantísimo material, ¿no? Porque al final, entre el documental, todo lo que muestras aquí y todo lo que imagino tendrás detrás también.
Bueno, realmente cuando empiezas un proyecto no sabes exactamente cómo lo vas a formalizar, en mi caso, ¿no? Es un trabajo de investigación en que de alguna manera pues parto, en este caso, desde la isla de Ízaro y todo lo que ha ido generando. Entonces, tampoco sabía si eso iba a acabar en documental o en qué iba a acabar, o no iba a acabar en nada, ¿no? Es verdad que sí ha sido largo. También he tenido que hacer un parón de un par de años debido a otro proyecto que estaba ahí en medio, que ha sido el túnel de la Engaña. Pero sí, yo creo que la parte más interesante ha sido el montaje de todo ese proyecto realmente. Es decir, bueno, a partir de todo este trabajo de investigación, ¿cómo lo puedo, digamos, puedo asamblar todas las diferentes partes y generar una especie de narración no lineal, es una de las cosas que a mí nunca he mantenido, sino que hay una especie de fragmentación constante en el que parece que hay como una cosa que está dentro de otra, ¿no? Y que realmente, como vosotros bien decís, hay una especie de juxtaposición de microhistorias que se van generando a partir de otras, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hace interesante del proyecto es realmente dejarse. Es un proyecto abierto que podría seguir trabajando, incluso pues ahora con las últimas noticias que han salido con el tema del Windsor, pues podría dar todavía a que el proyecto avanzara en otras direcciones. Pero yo creo que todas esas todas las vías o todas esas posibilidades que vas generando, pues es lo que hace que el proyecto permita que esté abierto, ¿no?
Bueno, la exposición, recordamos, se titula Testigos Oculares. Suponemos que tu intención ha sido poner al espectador en el escenario de esos acontecimientos sucedidos para que de alguna manera se convierta en testigo de aquello que anteriormente se le había presentado manipulado por otros intereses, ¿no?
Digamos que sí que es verdad que cuando hablamos de testigos oculares es no solamente a los protagonistas, a las diferentes partes y sobre todo temporales, porque claro, estamos hablando que hay saltos temporales desde 1422, que es cuando de alguna manera es ocupada la isla de Ízaro por los franciscanos observantes, hasta, bueno, que de hecho este año, que se cumplen 300 años desde que dejaron la isla. Que fue en 1719. Entonces es interesante ver cómo esos saltos temporales, pues a través del audiovisual, que es el que verdaderamente te permite que genere esta especie de cápsula de tiempo, es la que no solamente son las diferentes partes que van hablando, son testigos también, sino que el propio espectador de alguna manera también pone su experiencia dentro de este, digamos, de esta narración, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar ya, pero no podemos dejar de mencionar la web que acabas de realizar, donde los oyentes pueden descubrir más sobre tu trabajo. Es chuspo-pollo.com, todo con minúsculas. Es ahí donde están las claves para que ellos se adentren en la navegación alrededor de tu isla.
Total, sí, sí. Bueno, realmente digamos que eso es un proyecto. Lo que permite una página web es de alguna manera no solamente ir a diferentes proyectos, sino ver la relación o interrelación que hay entre los diferentes proyectos y ver que realmente, que aunque haya, digamos, hay diferentes formatos en los que trabajo, tanto en audiovisual como en animación 3D, o podemos ver objetos o dibujo, que luego realmente las obsesiones son muy pocas, ¿no? Y eso es lo interesante también.
Bueno, Chuspo Pollo, muchas gracias por estar con nosotros otra vez y suerte en tus proyectos.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima, Chuspo.
Venga, vosotros, abur.
Bueno, Itxaso, vamos con lo que ya habías anunciado, esas exposiciones que quieres comentar, la del Bellas Artes de Bilbao, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Pues bueno, son los tres retratos de Goya realizados a la familia Dande y Arza y que hasta el momento pues no se habían visto en público, ¿no? Sí, en alguna publicación, pero no el público, incluso se las dio por desaparecidas. Son retratos de María Ramona de Barbachano, Antonio Dande y Arza y Bernarda Tavira. Entonces, bueno, han estado en Francia porque durante la Guerra Civil se llevaron para allá, han sobrevivido y pertenecen a la familia Dande y Arza, que es natural de Lequeitio, ¿no? Son tres retratos, como he dicho, realizados entre 1787 y 88 y bueno, pues es una oportunidad para descubrir otra más obra de Goya, ¿no? Que hasta ahora pues no la habíamos visto. Uh-huh. Es verdad que están perfectamente conservadas, aunque han tenido un proceso de reconstrucción, pero bueno, nos muestran ese otro lado de cuando trabajaba para la corte.
Es una maravilla que de vez en cuando, y de verdad, aparezcan grandes obras de maestros del arte. Y la otra exposición nos lleva a la Taller, también en Bilbao.
Pues bueno, ahí tenemos Multitud, de Elena Mendizábal. Se trata de una instalación de esculturas de pared, donde bueno, los puntos geométricos y los colores pues nos permiten desplazarnos por la sala para descubrir pues nuevas perspectivas relacionales, ¿no? Es un paisaje variado, donde el color, como he dicho, tiene muchísima importancia, y luego el tamaño, que son piezas muy pequeñas, ¿no? Casi bocetos, que en su totalidad construyen un estudio de formas y colores y nos dan una perspectiva más amplia sobre la formulación de la escultura hoy día, ¿no? La colocación en la pared, en el espacio y su cercanía al público, por decirlo de alguna forma.
Multitud, qué bonito título, ¿eh?
Sí, está bien.
Oye, hay un oyente que nos pide una aclaración por tu parte, si puedes y si sabes. Yo te leo y tú me dices.
Dime.
Dice, ¿me podrías decir, dice, aprovechando que hoy está Itxaso, ¿me podrías decir si es cierto que los maravillosos cuadros de Ruiz Valerdi del Bellas Artes de Bilbao estaban en préstamo y se los han llevado a otro museo?
Uy, no sabría decirlo, se me escapa.
Vale, bueno, te digo por si quieres investigar.
Bueno, como se anunció ayer el traslado.
Lo investigaré. Sí,
lo investigarás, muy bien. Bueno, nombre propio de lo más interesante en tres espacios positivos diferentes de Bilbao, recordamos Goya, Chus Popollo y Elena Mendizábal. Gracias, Itxaso, por acompañarnos.
A vosotros.
Hasta dentro de 15 días.
Agur.
Agur, agur.
Leticia Dolera, Movistar Plus, Borja Coveaga, Diego San José, AXN, políticos hablando de series, proyecciones, mujeres de acción, debates, más allá de la mafia, HBO, Goenkale, Juego de Tronos. ¿Y esto de qué va? Crossover, festival de series, del 7 al 11 de mayo en Coldo Michelena, Culturunea y Tabacalera. Organiza el Departamento de Cultura de la Diputación y Culture Factory. Crossover is coming.
El arte vasco se suma a Gara frente al expolio económico. 9 artistas donan su obra para reproducciones de alta calidad. Este domingo, de modo excepcional y para hacer frente al pago de la injusta deuda, Gara se venderá conjuntamente con una lámina de arte y costará 25 euros. Por la libertad de expresión.
Hoy en ETV2, en la noche de...
No quiero esperar para cumplir mis deseos a que lleguemos a Palestina.
La historia real de unos niños que intentaban huir del horror nazi.
¡Qué gran plan! Quedaros aquí rezando por el milagro de la tierra prometida.
¡No dé un paso más!
Por favor, señor, no dispare.
Los niños de Villa Emma. Hoy en la noche de... en ETV2.
Islandia. El territorio de los sabios ignorantes.
Aquí hemos entrado otra vez en el mundo de la música porque nos visita como todos los martes Javier Corral, Jerry, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido, compañero. ¿Qué, cómo
gracias,
anda
gracias.
El material de las nuevas visitas internacionales?
Pues mira, hay cosas, ¿eh? Incluso fuera parte de los festivales que ya se acercan, ya se aproximan, pues todavía hay cosas para hincar el diente así a nivel internacional. Por ejemplo, Russ Tolman, a quien hemos escuchado esta canción que se llama Los Ángeles, Los Ángeles, de su álbum que acaba de publicar, Goodbye El Dorado, y que va a presentar este jueves, día 9, en el Colegio de la Abogacía, o Colegio de Abogados de Bilbao, y al día siguiente, viernes 10, en el Nébula de Iruña. Un disco inspirado en la escena de cantautores de finales de los 60 y primeros de los 70, lo que se llamó el Laurel Canyon, y que él definía como define como la carta definitiva de amor a Los Ángeles.
Ajá.
Todos aquellos cantautores que tanto nos gustaban, ¿verdad?, de los años 60-70, y que Russ Tolman, pues, es un continuador, viene solo. Regresa después de más de 2 décadas a Euskal Herria, porque aquí ya actuó en Bilbao, en el Gahueco, ¿os acordáis?
¡Hombre!
¡Gahueco,
sí!
¡Por favor!
Hoy estamos recordando los viejos tiempos.
De nostálgico, sí.
Él, de alguna forma, es un cantautor pionero de lo que luego se ha denominado americana, hijo de ranchero y bailarina burlesque, creció entre California y Arizona. Tuvo una primera banda de Suspects, que formó junto a 2 miembros de los Dream Syndicate, Steve Wynn, líder, y Kendra Smith, a los que conocía desde la universidad. Luego montó otras bandas, True West, que publicó varios discos, compartió escenarios con todos aquellos grupos importantes americanos como Green on Red, Rain Parade, Lone Riders, Dream Syndicate, de los años 80, sobre todo, el Paisley Underground, y teloneó a Ren en la gira del 85. Así que tiene mucha historia este hombre que nos visita, como digo, esta semana en Bilbao y en Iruña. Russ Tolman, bueno, música americana.
Un clásico.
Te advertimos que tu siguiente programada ya estuvo aquí en el comienzo del programa de ayer, porque Quique dijo, viene Sofí.
Viene Sofí.
Pues ya está, viene Sofí. La pongo.
Claro, pero es que tenemos muchas referencias literarias.
Muchas, muchas.
Viene Sofí, que es hija de Sofía Auster.
Sofía Auster, hija de Paul Auster, claro. Y por otro lado, también su madre es una novelista, ensayista y poeta reconocida, Siri Hasbet. El caso es que ella no escribe, pero sí pues manifiesta su creatividad en otras disciplinas, desde la moda, es modelo, es muy guapa, la verdad. También ha trabajado en el cine, en películas pequeñas, películas independientes, pero lo que más ha destacado es su condición de cantautora. Ya ha publicado 4 discos y el último, que se llama Next Time, es el que viene a presentar en esta gira, que le va a traer el domingo, día 12 de mayo, al Museo Marítimo de Bilbao, Nave 9, a partir de la 1 del mediodía, horario.
El único concierto en Euskal Herria, ¿no? Me parece.
Sí, iba a hacer uno en... Ella está desde el viernes en Bilbao, lo advierto, porque por si el viernes a la tarde-noche o el sábado os encontráis con Sofía Auster por Bilbao, es ella. Sí. No es alguien que se le parezca.
Se le parece, vale.
Viene el viernes a la tarde, está ya aquí. Y en teoría iba a actuar el sábado en Donosti, pero se acabó suspendiendo por alguna razón que desconozco. Pero luego actúa en Málaga y en otros sitios de la península.
Qué pena que no actúe en Donosti, vamos.
Pues mira, va a tener más tiempo para visitar Bilbao y para conocer a los bilbaínos.
Claro, tendrá una idea clara. En caso, al día siguiente tendrá
por
una
si
idea
os encontráis
clara.
Por ella.
Sí. Lo lógico es que el sábado a la noche salga.
Y el viernes a la noche igual también. En el Guggenheim seguro que está.
Bueno, ayer pusimos una canción que no es la canción que has escogido tú hoy.
Esta es México. La de Russ Tolman era Los Ángeles, pues está
estamos
un poquito más abajo.
Un viaje turístico.
A México.
Vale. Sofía Auster.
Come lie under a maple tree with me. You see, I've lost my puppy. He's oh so small and helpless, but I must confess. You seem like a nice kind of daddy. Can you share your money? You see, I always get the fuzzy end of the lollipop. So pop, oh pop.
Mucho más animada que saliéndose de la languidez habitual.
Eso
suya,
te iba a decir, que esta canción es más animada y ya transita más por esa especie de folk pop que hacen tantas y tantas chicas y chicos también, pero sobre todo mujeres en los últimos años, ya décadas, ¿eh? Que reúne folk y pop. Esta canción es más animada, muy claro, bien, México le ha animado.
Bueno, y vamos a terminar con una cita que no es para ahora, sino que es para dentro de un mes.
Un poquito más tarde, para el 3 de junio, pero es una gran cita y es en Biarritz, en el Atabal, donde van a actuar Low y Anari. Low es pues una de las grandes proyectos, vamos a decir, esenciales de las últimas décadas. Tienen ya 25 años de historia, 26 exactamente. El pasado año, cuando publicaron su último álbum, Double Negative, que ha sido destacado como uno de los mejores de ese año, pues cumplían sus 25 años y otros se dedican a, digamos, recordar lo que hacían y nostalgias y tal. Esto es todo lo contrario, siguen evolucionando. Su disco es audaz, estimulante totalmente. Una búsqueda, se ha dicho, una búsqueda desenfrenada compuesta de ritmos destrozados, un universo sentimental y disonante, dulce y perturbado. Y ellos dicen que es un universo concebido también como respuesta al caos del mundo para repeler el miedo y la oscuridad. Vale, bien, todo esto está muy bien, pero sobre todo su música y sus voces y la forma en que utilizan la electrónica, el rock, el folk, todo.
Es muy elegante.
Son una maravilla. Low.
Muy elegante.
Un concierto que no debe perderse nadie aquí en Euskal Herria, en el
En
el Atabal de Biarritz, y además está Anari también, el día 3 de junio. Joder. Luego vienen a grandes festivales, primavera, sí, sí, etcétera.
Completísimo.
Para los que ya programa viajen un poco, sí, más.
Sí. Muy bien, bueno, Jerry, muchas gracias.
Pues lo dejamos ahí.
Pues ahí lo dejamos.
El viernes te esperamos.
Hasta el viernes, entonces.
Venga, okay. Agur. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a las 4 de la tarde, así que no se lo pierdan, compañeros. Agur.
Agur.